Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
En ICBC Pymes sabemos que cada pyme es un mundo. Por eso estamos de tu lado siempre, escuchándote y adaptándonos todos los días para encontrar las mejores soluciones a tu medida. Entra a pymes.icbc.com.ar y sumanos a tu equipo. ICBC Pymes. Somos parte de tu pyme todos los días.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento pyme.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Hoy Andy está dando clase, así que bueno, estamos acá terminando la semana. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Y bueno, la verdad, señores, que la dinámica en Argentina no solo no mejora, sino que semana a semana empeora. Estamos a un pasito nomás del dólar en 200 mangos, está en 193, 195. Como hubo tanta intervención en las distintas cuevas, los precios pueden variar un poco, pero bueno, la dinámica es dramática, dramática, y no solo porque estamos mal desde el punto de vista financiero, sino porque no hay una señal clara de que esto pueda cambiar. Mientras el gobierno no dé una señal de que esto va a revertir, la dinámica se va a seguir empeorando y se va a seguir agravando, y encontrar las soluciones van a ser cada vez más difíciles y probablemente un sacrificio de la sociedad cada vez más grande. Tenemos al dólar blue subiendo 150% en el año. El dólar contado con liquidación, que cerró en 168, 169, está 127% de suba en el año, y 114 sube el dólar MEP. No, entonces, este es el estado de situación, y uno dice, ¿quién va a invertir en este contexto, no? En este contexto financiero, ¿quién va a vender sus dólares, pasarse a pesos e invertir en Argentina? Hoy, bueno, por lo menos los ADRs un poco se recuperaron, pero bueno, vienen del 29º subsuelo, con lo cual que suban un poquito, la verdad es que trae algo de aire, pero la verdad es que seguimos en un estado enormemente negativo. El Banco Macro 65% de caída, Galicia 60% en dólares en lo que va del año, francés 52%, ¿no? Y YPF 69% en rojo solo en lo que va del año. Ni siquiera contemplemos desde el 2018 o 2019, este año en lo que va del año estamos perdiendo de esta manera. Y uno ve lo que rinden los bonos argentinos, 17,5 en AL29. estamos rindiendo en 17%. Entendamos que estamos en un mundo de tasa cero y en países con tasas negativas. Hoy hablaba con para una entrevista que le hice para el cronista, con Alejo Chelcondo, que es el estratega de mercados emergentes de UBS, decía, hay que hacer mucho esfuerzo para que en este mundo de tasas bajas, la verdad es que te estés rindiendo lo que estás rindiendo, la parte larga de la curva 15%, 16%, con las curvas invertidas. Estamos en un mundo completamente distinto. Los mercados emergentes se están financiando para salir de la crisis y acá estamos hundidos en la crisis y encima buscando culpables de la crisis, ¿no? Entonces, la verdad es que el contexto sigue siendo dramático, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista sanitario. El gobierno, que decía cuidar la vida y proteger a la economía y desproteger, entre comillas, a la economía, es decir, priorizando la vida y la parte sanitaria, finalmente se quedó sin nada, porque hoy en día estamos en un escenario de caos económico y de drama sanitario. Si, o sea, no hay respuesta de ningún lado. Fíjense, estamos entre los países con mayor cantidad de muertes cada millón de habitantes, mayor cantidad de casos confirmados en el top 5, top 6 de mayor cantidad de casos confirmados coronavirus, la tasa de positividad más alta en el mundo, la curva no se aplana, estamos, no solo estamos en el top 5 de la mayor cantidad de casos, sino que con ese número incluso estamos 117 en el puesto 117 de los de mayor cantidad de testeos. Es decir, estamos entre los países que menos testean pero que más casos tienen confirmados, o sea, un desastre. Entonces, digamos, y además estamos en un escenario de la cuarentena más larga del planeta, que obviamente esto tiene consecuencias desde el punto de vista económico, y encima el mundo no confía en nuestras estadísticas y nos sacan de las estadísticas mundiales de Oxford, porque dicen que obviamente nuestros números no son serios, entre comillas. ¿Quién se anima a tener un bono ser, ¿no? en esta actualidad económica y financiera argentina? Pero bueno, va básicamente Argentina con más de 125 días de 115 días de cuarentena, ya perdí la cuenta, 215 días de cuarentena, ¿sí? Argentina no tenía ni tiene la capacidad para seguir estando en cuarentena. Dicho sea de paso, hoy el presidente anunció que extiende la cuarentena, pero Argentina no tiene la espalda fiscal para poder seguir sosteniendo este contexto, no tiene la capacidad para seguir emitiendo más deuda por la elevada inflación y la devaluación que estamos viendo en nuestra moneda. No tenemos un mercado de capitales local para financiarnos, no tenemos un mercado de capital internacional para poder tener dinero fresco, y nuestro prestamista de última instancia, que es el FMI, ya no nos presta más. Nos pide que hagamos cosas que obviamente Argentina no está dispuesta, o por lo menos el gobierno, de hacerla. De hecho, esta semana fue durísimo el comunicado de los acreedores del gobierno de Argentina al gobierno, y dijeron, empeoraron drásticamente la crisis económica, le exigieron un plan económico coherente, dijeron que Guzmán en su momento no le quiso dar un plan económico y que todavía hoy no lo tienen. Acusan al gobierno de empeorar la crisis desde que asumieron. Dijeron, ya no es plausible que el gobierno de Argentina culpe a sus problemas al legado económico que heredó. Después de casi un año en el cargo, el gobierno argentino aún tiene que ofrecer una visión económica coherente y sostenible a la sociedad argentina y a los mercados. Los acreedores ya cumplieron su parte, brindando una oportunidad histórica a la Argentina para comenzar de nuevo. Ahora le toca a la Argentina y al FMI hacer su parte. Esto es lo que dijo el durísimo comunicado de los acreedores. Mientras tanto, señores, tenemos un dólar sin control, ¿no? Que el dólar ya estamos en 195 mangos. Desde que Guzmán dijo que no hay que hacer ajuste fiscal, que le dijo al AGE que no hay que hacer ajuste fiscal, que eso no lo tienen pensado porque en Argentina no sirve, bueno, el dólar subió 40-45 pesos, ¿no? Depende de qué dólar tomemos, incluso más si tomamos el blue. Entonces, lo venimos diciendo, no hay un cambio de discurso, no hay un cambio de gabinete, no hay medidas económicas que logren calmar al mercado, porque las que llegan son muy blandas y encima llegan en tiempo tardío. El mercado pide a gritos un plan desde lo fiscal, es el problema central, la emisión monetaria. Me pareció espectacular esta semana el cálculo que hizo Willy Cohen y decía, se emiten 200.000 millones de pesos por mes. Esto es 9.000 millones de pesos diarios, 400 millones de pesos por hora, 6 millones de pesos por minuto y 100.000 pesos por segundo. Es decir, se están metiendo 100.000 pesos, y así constantemente. Entonces, a esto hay que agregarle que el Banco Central está perdiendo reservas y está perdiendo, obviamente, dólares. Por eso es que el mercado ajusta por precio y está subiendo el dólar. Y sin señales de que cambie la emisión monetaria, de que haya un plan fiscal, bueno, por supuesto que el dólar va a seguir subiendo, entonces no debería sorprender. De hecho, lo venimos diciendo hace tiempo. Y encima uno ve que atacan a los cueveros, ¿no? Que encima es peor porque le quitan oferta al mercado, a igual o mayor demanda, sube más el dólar. O sea que ni siquiera sirve eso. Y además uno dice, bueno, si están poniendo tanto esfuerzo en atacar a los cueveros y que ves a la gendarmería en Florida, pues, ¿y por qué no ponen el mismo esfuerzo para atacar a los que toman las tierras? Entonces uno dice que no están dadas las condiciones para invertir en Argentina. Y yo te pregunto a vos que me estás escuchando, ¿vos invertirías tus ahorros en un país en donde el gobierno avala la toma de tierras? Que dicho sea paso, ya hay 1.200 tomas en todo el país. ¿Invertís tus ahorros si se busca perseguir a la justicia, si está en riesgo la expropiación de las empresas, si no tienen un plan económico, un país que es un defaulteador serial, sí, que quizás desde el lado del plano internacional se alía con países como Venezuela, sí, que eventualmente si te va bien o lo que sea, te buscan crear un nuevo impuesto? En este caso van a armar un impuesto a la riqueza que se está por tratar ahora, y que la presión tributaria es altísima. Por supuesto que la respuesta es siempre que no, y por eso es que el dólar sube, las empresas se van, sí, caen los bonos, hay un estancamiento secular en Argentina. Mientras tanto colapsa la actividad económica, en este que el gobierno se enamoró de la cuarentena, generó un drama económico que además dejó también el drama de la parte sanitaria, porque no la resolvió y tampoco se hace cargo de los problemas que eso generó. Tenemos un drama económico, ¿no? La economía cayó 11,6 en agosto, avanzó 1,1 nada más en agosto frente a julio. O sea, hay una desaceleración en la recuperación notable. Solo el sector financiero se recuperó, pero uno ve hoteles y restaurantes 56% de contracción, servicios sociales y comunitarios y de personales 53%, transporte y comunicación 21%, la construcción 32% de caída. Con lo cual, y encima, como digo, el gobierno acaba de anunciar 15 días más de cuarentena. ¿De qué habla? ¿De qué país está hablando? ¿Dónde está la cuarentena? ¿No? Y por otro lado, digo, abren actividades, cosa que me parece muy bien, pero estamos con 15.000 casos diarios promedio. Yo celebro que abran actividades. Lo que pasa es que también deberían hacer un mea culpa de por qué cerraron tantas actividades con 200 casos diarios y ahora con 15.000 casos diarios promedio abren todo. Entonces son, como dicen los inversores en Wall Street, son culpables del drama que causaron. Mientras tanto tenemos la brecha de 140% que obviamente paraliza la economía, ¿sí? Y mientras tanto, digo, ahora se va a aprobar el presupuesto que anticipa un dólar de 102 para el año que viene. Es una joda. O sea, están aprobando una ley que dice que el año que viene el dólar va a estar a 102 cuando el dólar paralelo está en niveles de 195 pesos. O sea, fíjense el presupuesto, que la ley de leyes, lo que está anticipando hacia adelante, está totalmente desdibujado. Guzmán dijo hoy que no va a devaluar y dijo que tenemos las condiciones y los elementos para continuar con la política cambiaria y no hacer una devaluación, con lo cual, digamos, insisto, ¿no? Desde que dijo lo que dijo con Laje, subió 45 pesos, hoy dijo lo siguiente, esto también, y bueno, obviamente el dólar reaccionó al alza. Entonces tenemos la brecha cambiaria más alta desde la hiperinflación. Sí, las reservas líquidas están en 1.184. A principio de año estaban en 9.100 millones de dólares. Hoy es 1.100 millones de dólares. Sí, con lo cual es increíble el deterioro de las variables financieras, ¿no? Los pasivos remunerados están en 157%. Obviamente, el Banco Central emite pesos y con esa emisión tiene que reabsorber la liquidez excedente, emite el LELIX, entonces genera un incremento de los pasivos remunerados que hoy están en el 157% como porcentaje de las reservas, y estamos ya a niveles muy cerca de los casi 190, 195 que estábamos en abril de 2018 cuando explotó la bomba de las LEVAX. Entonces tuvimos un deterioro brutal del contexto del balance del central, que vio un aumento de sus pasivos y un colapso de sus activos, que son justamente las reservas. Con lo cual, bueno, y finalmente el mercado se está preparando para un evento cambiario, por más que el gobierno diga que no. Uno observa que la curva de futuros y de tasas implícitas de la curva futura de dólar está muy empinada para arriba, se desplazó fuertemente para arriba en la última semana. Un poco parece que el Banco Central ya se quedó sin poder de fuego en Rofex, de que ya tenía un cupo de 5.000 millones de dólares, y bueno, ahora aparentemente está tratando de ver dónde poner los pocos poder de fuego que tiene, se lo está empezando a pasar a MAE. Entonces también ahí genera presiones en todo lo que es la curva de futuro de dólar, ¿no? Entonces el mercado de a poco se está preparando para eso, y de hecho uno observa, por ejemplo, el bono dólar link, que salió a cotizar en 0.5 de tasa, hoy ya está rindiendo menos 5% aproximadamente. Con lo cual hay una búsqueda desesperada de indexar los pesos a, ya sea CER, pero fundamentalmente en el corto plazo a activos que ajusten por el tipo de cambio oficial. Así que bueno, señores, la verdad, dramático, y desde este lado cansa siempre contar malas noticias. No hay un proyecto, no hay algo que entusiasme, y cuando uno ve la toma de tierras y demás, uno dice, pero ¿cómo puede ser que estemos hablando de este contexto y que no haya, digamos, una medida concreta? Obviamente que los dólares se van a ir mientras no haya un cambio de timón en ese sentido. Entonces no debería extrañar todo lo que nos está pasando, y bueno, así lo tenemos. Y entonces el reflejo más importante es el dólar, que probablemente la semana que viene ya estemos en 200 pesitos, el dólar blue. Así que bueno, aquí estamos, señores. Este es un breve introducción de estos mercados financieros locales dramáticos. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortoWAndrés. Vamos a la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortoWAndrés. Ya estoy presentando a los invitados de hoy. La verdad, un gustazo, una mesa por más completa. Estamos con Juan Salerno, que es director de inversiones, si no me equivoco, que era así, ahora me va a corregir eventualmente, de Compass. También está con nosotros Federico Sidi, que es Portfolio Manager, Félix Herman, que también es Portfolio Manager, y Gonzalo Bardín, que también es Portfolio Manager, todos ellos de Compass Group. Juan, querido, ¿cómo andás? Y al equipo también, ¿cómo andan?
Un placer, Julián. Muchas gracias por invitarnos.
¿Era director de inversiones o cómo era el puesto? Porque lo tenía por ahí anotado.
No, está perfecto. Sí, está bien. Perfecto. Director de inversiones. Y también acá los muchachos son PMs de los fondos, tanto de acciones como de renta fija.
Bueno, acá estamos. Bueno, gracias a los cuatro. La verdad, un gustazo compartir la charla con ustedes. Y bueno, acá estamos, ¿no? Un país difícil para hacer inversiones, ¿no? ¿Cómo estás viendo estas semanas dramáticas en donde el dólar saltó prácticamente en dos, tres meses 60, 70 pesos y prácticamente sin control, ¿no?
Sí, ahí... Juli, me parece que es importante agregar, digamos, a tu editorial al comienzo de cuánto de todo esto está en los precios y cuánto no, ¿no? Quizá para entender cuál va a ser esta dinámica, porque la verdad que después de tu intro, que no podemos decir nada porque fue bastante completa, quizá la pregunta subsiguiente es decir, ¿qué podemos esperar de los activos argentinos de acá a los 6, 12 meses? ¿Y en dónde tenemos que ir posicionándonos? Porque... yo creo que me parece que en Argentina, entendiendo las crisis, digamos, tan frecuentes que tenemos, y evidentemente siendo esta una de una gravedad enorme, la realidad es que son procesos que al final de cuentas terminan decantando en algún tipo de cambio, ¿no? La pregunta me parece que es, ¿vamos a ser un país en el cual no se respete la propiedad privada? ¿Vamos a chavizarnos, venezualizarnos o como quieras llamarlo? ¿O vamos a ser un país que de alguna manera va a continuar moderadamente insertado en el mundo? No, yo creo que quizás esta pregunta me parece que todos nos tenemos que hacer. Y yo ahí la verdad que creo que a pesar de todas las señales tan negativas que vemos, entiendo que Argentina es un país con una determinada sociedad, unos determinados partidos políticos y un funcionamiento que, a pesar de tener miles de deficiencias, me parece que no va a ser, digamos, un país que va a caer de alguna manera en la pobreza extrema o en el populismo extremo como otros, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es más un puntapié para que después también el resto de los chicos nos comenten, ¿no? Porque evidentemente hay mucho de todo esto malo praiseado hoy en los activos financieros, particularmente en acciones, por ejemplo, y a pesar de que no vemos una salida de corto plazo, porque probablemente esto, como vos comentaste, continúe empeorando, me parece que con una visión un poquito más larga hay, creo que, muchas alternativas, oportunidades. Sí, vamos hacia un cambio en lo político y en lo económico, como yo creo que va a suceder, ¿no?
Claro, bueno, ese es el debate clave, ¿no? Digamos, si estamos yendo a Venezuela, el mercado está caro, y si no vamos, entonces está muy barato. Yo antes de arrancar estaba hablando con Fede querido, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Julián? Gracias.
Para mí es un gustazo. Estábamos hablando un poco antes del arranque sobre las acciones, ¿no? Y bueno, y la verdad es que uno parecería que, no sé, todo el sistema financiero argentino, lo decía, ¿no? Itaú vale 10 veces más que todas las acciones del sector financiero argentino. Bradesco vale 4 veces más prácticamente que todo el sistema financiero argentino. Y ahí había un tuit de Rubén Ulloa, mi querido socio y amigo, que decía esto a comienzo de semana, o sea, con el dólar a 170 y 180, qué sé yo, el índice Merval está compuesto por 20 acciones. De esas 20 acciones, 11 de ellas actualmente valen 0.50 de dólar, tomando el contado con liquidación o blue, y 14 cuestan menos de un dólar. ¿Qué te parece esta idea en general, ¿no? De lo barato que eventualmente puede estar Argentina?
Sí, bueno, sí. La destrucción de precios fue monstruosa. Desde los máximos de Macri en enero del 2018, bueno, tenés acciones que cayeron casi 95% en dólares, ¿no? Por ejemplo, Superville valía 33 dólares, hoy vale un dólar con 60. Galicia valía 73 dólares el ADR, hoy vale un poquito por abajo de 7 dólares. La verdad que la pérdida de valor fue fenomenal. Ahí me sumo a lo que decía Juanza, mucho de esto está metido en los precios, y yo lo que creo es que uno, comprando acciones ahora, en 2 años va a ganar plata. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los seres humanos somos greedy, somos avariciosos, y queremos entrar en los mínimos, ¿no? Entonces probablemente sí te pueda suceder que en los próximos 6 meses, incluso puedes tirarme un año, la verdad que la incertidumbre es importante y podés tener precios más bajos, pero es muy difícil también agarrar los bottoms, ¿no? Es muy difícil agarrar los mínimos. Claro. Entonces, si uno tiene el estómago, si uno tiene la paciencia, si uno no necesita el dinero, ya empiezan a ser puntos de entrada, puntos de decir, bueno, de a poquito voy armando posiciones, ya sea a través de un fondo, ya sea a través de nombres en particular, pero eso es un poco la visión y el mensaje que quería traerles hoy, ¿no? Es muy difícil hablar de bonos, es muy difícil agarrar el mercado cuando dé la vuelta. Claramente que los próximos meses van a ser muy complicados, todavía es difícil hablar de un rally, pero esto puede cambiar rápido también, ¿eh? Esto puede cambiar muy muy rápido.
Claro, igual, a ver, yo lo pienso, ¿no? Argentina en 2001 valía 88 dólares. Eso significaría que si eventualmente Argentina va a 2001, a los precios de 2001, porque desde el punto de vista económico ya los economistas dicen que esto es igual o peor, con lo cual si eventualmente vamos a 2001 todavía el mercado puede caer 70% más.
Julián, ahí en el 2001, Galicia cotizando, creo que el mínimo fue 14 centavos. Pero, por ejemplo, te voy a dar un caso. TGS valía más en el 2001 que en el 2013, ¿no? Es depende por dónde vino la crisis. Porque en el 2013 fue más una crisis de las utilities, de los precios pisados, si recordás, ¿no? Los precios de las tarifas por el piso. Y en el 2001 tuviste más una crisis bancaria. Entonces, claro, ojo, que va a depender también, ¿no? De cómo viene la mano.
Sí, no es todo tan claro. Y me parece que, por ejemplo, casos como YPF, también creo que ya están, ahí me estoy fijando, están incluso, me parece que niveles debajo de 2001. Sí, ya estamos en niveles debajo de 2001.
Pero perdón que te corrija, YPF, lo importante es ver el valor total de la compañía, el enterprise value, que es la deuda más el market cap, ¿ok? Entonces ahí vos tenés una compañía que antes, en el 2001, estaba mucho menos endeudada que ahora, y ahora tenés una deuda de 8.000 millones de dólares, y si se la sumás a la capitalización del mercado, vas a tener una compañía que entre las dos cosas va a ser mayor que lo que era en 2001. ¿Ok?
Claro.
Eso es importante tenerlo en cuenta.
Ahora, uno sí, ve... Quizá... La... Sí, escucho.
No, quizá, y Juli, me parece que está bueno el tema de diferenciar los sectores, ¿no? De cómo jugar estas crisis, porque nosotros venimos jugando las crisis, digamos, con... acciones o digamos compañías muy ligadas a todo lo que es el dólar, los fierros, etcétera, que creo que es y coincidimos que me parece que es la mejor manera de protegernos durante este periodo, pero después la verdad que cuando viene el rebote y cuando decimos mira, hay un cambio político, económico o lo que sea, claramente tenés a los bancos que son los que te van a generar más upside, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber jugarla, ¿no? Más allá de mirar el índice, que podemos decir mira, está barato en dólares en promedio, creo que está bueno esa diferenciación a nivel de sectores, ¿no? De cómo posicionarte en cada fase de la crisis para aprovecharla de la mejor manera.
Está bueno eso que decís, y yo ahí lo tengo a Fede y también a vos, les quiero preguntar que, digamos, prácticamente el mercado descuenta, por más que el ministro Guzmán se niegue, pero el mercado descuenta que vamos a ver probablemente en el corto plazo una devaluación. ¿Qué sectores, qué acciones podrían verse beneficiadas para tomar posición hoy, por ejemplo, con riesgo de que, no sé, en X tiempo, en el corto plazo, veamos algún eventual salto cambiario del oficial?
Perfecto. Bueno, ahí la acción en particular que se puede beneficiar desde lo que es el punto de vista macroeconómico, también hay que tener en cuenta las acciones que per se y los problemas que tienen esas acciones. Pero ahí, para responder tu pregunta, Ternium Argentina para nosotros es la acción de cabecera de este momento. Y eso porque, básicamente, cuando uno está comprando Ternium, también está comprando un 35% que tiene participación esa compañía en Ternium México. Con lo cual, además de que el acero tiene una correlación importante con el dólar oficial, y devalúa se va a ver beneficiada de sus ingresos, también tenés una parte importante de su valor porque viene de Ternium México. Con lo cual, ahí tenés una historia interesante. Después, cuando viene la devaluación, viene la inflación y compañías que van a verse reflejadas muy bien en su precio en términos de inflación, va a ser Loma Negra, puede ser Holcim también, compañías que están lejos de la regulación, eso es otra cosa importante que vemos, compañías que cumplan esas dos condiciones, hoy ingresos ligados al dólar, ligados a poder pasar la inflación y que estén lejos de la garra del Estado, ¿no? Como pueden ser las utility, como pueden ser los bancos, como pueden ser las compañías de oil and gas, que, oil and gas tiene una crisis mundial también, ¿no? Por el tema del precio del petróleo, el financiamiento para las compañías, con lo cual, históricamente, el oil and gas era un lugar donde en Argentina, cuando había una crisis importante, te protegía. Pero hoy, la verdad que tengo dudas por lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? En el margen probablemente hace tiempo, pero prefiero más una Ternium Argentina, una Loma Negra, sumo si querés a una compañía como Aluar, ese tipo de compañías son las que nos parecen más interesantes.
Ahora, dijiste esto que me gustó, el tema de la parte inflacionaria y hablando un poco de lo que son los bonos, ¿no? Los bonos que eventualmente pueden ajustar por ser y también los bonos dólar link. ¿Cómo están viendo eso, no? Como dije, hay una desesperación, entre comillas, para buscar cierto grado de indexación de los pesos y muchos fueron al bono dólar link que ya rinde negativo, ¿no? O sea que, ¿cómo ven entonces la curva dólar link y la curva CER ante un escenario de devaluación? No sé si... ¿Félix? O...
Sí, Félix sí. O Gonza, creo que pueden hablar, sí.
Te escucho, Félix.
Sí, mira... Acá estoy, ¿eh? ¿Cómo va, Julián? Gracias por la invitación.
Muy bien. Un gustazo.
Igualmente. Lo que es, obviamente, la búsqueda de cobertura hizo que el bono dólar link que emitió, el primero que emitió en esta tanda el Tesoro, rápidamente comprimiera hasta niveles cercanos a 5% negativo. Ahora ajustó un poco para el otro lado porque se vienen nuevas emisiones. Claramente el mercado ve, digamos, con mucho atractivo a jugarle con una brecha que tenés arriba del 130%, como mencionabas al principio, entre el FX oficial y el FX libre, te da cierta, digamos, cierta sensación de seguridad de que a un mediano plazo vas a estar mejor, vas a estar menos mal, si querés decirlo, en términos menos risueños, pero la verdad es que digamos, por el lado de la curva cero me parece que hay un riesgo digamos más grande en lo que es la liquidez, y obviamente está el riesgo de intervención, ¿no?
Que claro, también mencionaba. Es lo que decía un poco en la, yo en la presentación lo decía, ¿no? Imagínate, ya nos sacan de las estadísticas de Oxford porque dicen que nuestras estadísticas son malas o presentan dudas los números solo de coronavirus. Imagínate que con la cantidad de deuda CER que emitieron, ¿no? Ese riesgo sigue latente, ¿no? Hay que animarse a tener bonos CER en este contexto actual sanitario, económico, financiero de Argentina.
Sin duda, en un contexto donde digamos, marcas de hasta el 3% mensual ahora y no tenés riesgo, pero claramente toda la emisión que tuvimos y la que vamos a tener, que ya figura en el presupuesto 2021, ya están negociando viendo si se puede reducir en el margen, pero que de todas formas va a ser una masa fenomenal de impresión que se va a volcar al mercado, se deja muy serias dudas. Por ese lado me parece que la categoría dólar link, digamos, si bien también está sujeta, por supuesto, después cuando te aparecen los temores de desdoblamiento que formal del mercado cambiario, la verdad que es algo que entendemos que va a seguir rondando, por más que digan que con las medidas que ya tomaron queda fuera del menú. Mente, pese a eso, me parece que es un mercado más genuino, el de dólar link, que tiene mucho sentido en estos niveles de brecha cambiaria, como te decía. Nosotros lo vemos, manejamos un fondo que está en 7.500 millones de pesos, se llama Compass Renta Fija 3, estrategia dólar link, que creció en 4 meses. ¿Viste? La verdad que marcando lo que fue justamente esa explosión de financiamiento monetario del déficit fiscal, ¿no?
Ahora, te hago una pregunta que es una de las cosas que venimos charlando acá. Para vos, Félix, o Gonzalo, o Juan, cualquiera, les quiero preguntar, ¿no? Hoy que el bono dólar link te rinde negativo, este bono dólar link y cualquiera, ¿no? Incluso aquel que tiene un fondo, que tiene posición en un fondo, luego de la devaluación, ya ha ocurrido el evento, ¿qué incentivos uno tiene para quedárselos y eventualmente, dado que mi opinión es que no hay incentivos, eventualmente te puede generar una corrección, entonces la cobertura inicial que buscaste quede, digamos, disminuida o no del todo eficiente, ¿no?
Te doy una opinión, me parece, porque también esta pregunta está buenísima. La verdad que es algo sobre lo que nosotros permanentemente corremos simulaciones, porque para vos tengas un mercado dólar link, tenés que tener un desdoblamiento cambiario formal o informal. O sea, un desdoblamiento cambiario formal no sería el fin de la categoría. Digamos, y tenés que tener digamos una promesa de cierre de la brecha futuro, ¿no? Digo, las dos condiciones son necesarias. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés el salto discreto, ¿no? Porque a eso te referías. Bueno, el mejor escenario para este tipo de fondos, para empezar, es aquel en el que vos tenés una velocidad de depreciación del tipo de cambio diaria más alta que la inflación, por ejemplo. Y cuanto más alta, mejor. Cuando vos tenés saltos discretos, ahí lo que entra a jugar es la expectativa de depreciación futura del tipo de cambio oficial. Y lo cierto es que, digamos, con la estrategia que tiene el gobierno de intentar negar los enormes desequilibrios que se han ido engendrando y que siguen en aumento, lo más probable es que vos el salto discreto que tengas quede corto de lo que es el salto que el mercado está esperando.
Sí.
Y ese es un argumento muy fuerte a favor de este tipo de carteras y de este tipo de instrumentos. Igualmente,
o sea que si el salto es menor, o sea, si ponete que hoy el FMI dijo que tiene que estar en 136 pesos, algo así, el dólar. Si el gobierno el día de mañana lo lleva a 100, todavía hay incentivos de quedarse en el bono dólar link.
Mira, el ajuste que te va a hacer el bono dólar link es mucho más chico en este caso, porque una parte del rendimiento es la expectativa futura de depreciación del tipo de cambio. Claro. Así que esa parte es muy importante, digamos. Igualmente nosotros, por ejemplo, en nuestra estrategia tenemos una posición híbrida en la que conviven futuros de moneda con bonos dólar link, con ajuste dólar link. ¿Por sí. qué? Porque unos te dan mucho mejor carry, tenés digamos más de 10 puntos de diferencia a favor de la parte de bonos con ajuste dólar link por sobre los futuros. Pero los futuros te van a dar protección en la eventualidad que tengas ese salto discreto que mencionabas. Y que ese salto discreto sea más alto por ahí tal vez de lo que podés imaginarte en un principio. Así que es importante, digamos, monitorear esos riesgos. Pero lo dejo a Gonzo por si quiere comentar también
algo. Sí, ahí, para agregar algo, Juli, si me permitís.
Sí, claro.
Sí, es muy importante, y un poco resumiendo ahí lo que dijo Félix, que estuvo perfecto, diferenciar estos dos momentos, el T-1, si se quiere, del momento de la evaluación, y el T-1, en donde en el T-1, antes de la evaluación, es siempre preferible estar posicionado en estos instrumentos en ONs, dólar link, ya que el carry viene siendo superior, ¿no? Y obviamente, en el momento T-1, luego de la evaluación, primero va a depender cómo ajuste en base a la devaluación que se produzca, si las expectativas de que siga habiendo algún otro salto se hayan acabado o no. Eso va a depender de la cuantía de la devaluación. Y obviamente en un escenario de full devaluación, en donde las expectativas acaben, obviamente que lo que es el futuro performea mejor. Por eso es muy importante este manejo activo, ¿no? En este tipo de estrategias, donde tienen son bastante híbridas y se van monitoreando este tipo de cosas. Y para agregar también un poco en la diversificación de sectores y pensando también, ¿no?, en la cartera de un inversor, una cartera argentina en pesos, también vemos valor en algunos otros sectores, como es por ejemplo el provincial, donde también tenés instrumentos que te permiten indexar, ya sea por ser o por dólar link. En el caso de dólar link, por ejemplo, la provincia de Neuquén tiene bonos en ese sentido, que si se quiere de los fundamentals, hacen más sentido que el bono, que comprar el bono de la nación, porque Neuquén, recordemos que a través de las regalías, parte de sus ingresos provinciales, es decir, un 35% de sus ingresos, provienen de regalías hidrocarburíferas que están atados a lo que es el dólar, con lo cual ahí tenés un hedge natural en ese instrumento. Y en lo que es también algunos que ajustan por ser, hay algunas letras que se han emitido, como por ejemplo la provincia de Mendoza, que si bien te pagan intereses a Badlar, tiene un interés compensatorio en el caso de que el CER sea mayor en ese periodo, te paga esa compensación. Sí. Entonces, dentro de lo que es una cartera de un inversor, y tal vez el retail por ahí no escucha tanto o por ahí no opera tanto este tipo de instrumentos provinciales, nos parece bueno también resaltar que hay valor también en esa curva, y si se quiere, la ciudad de Buenos Aires, ahí es el emisor estrella y el de mejor fundamentals, que tiene bonos en pesos que pagan un premio importante, que nos parece que ahí, pensando una cartera para diversificar también en acciones o ONs corporativas que estuvimos hablando, nos parece que hay valor.
Te quería preguntar, Juan, también cómo pueden performar hacia adelante los bonos, ¿no? Digo, la ley local te está rindiendo ya por encima del 17%, si no me equivoco, 16.50, la parte corta de la ley internacional, las dos con curva invertida, se desplazaron para arriba, 30% de caída en el último mes, mes y medio de los bonos. Entonces, digamos, ¿cómo pueden performar hacia adelante pensando lo barato que eventualmente están y pensando en una devaluación o pensando, digamos, en la dinámica económica que venimos llevando? ¿Cómo lo están viendo?
Claro, mira, después de una reestructuración exitosa en términos de holdouts, porque prácticamente te quedaste sin holdouts, tuviste la peor performance de cualquier país que reestructuró deuda de los últimos 25 años, ¿no? Es algo llamativo, que también es otro galardón que nos ganamos, ¿no? Pero pensando un poco más fríamente, hoy por hoy la estructura de los bonos, la verdad que también es poco atractiva para los inversores, ¿no? Recordá, Julián, que la estructura de bonos de Argentina siempre fue una estructura de bonos con cupones altos, donde tenías carry and yield muy altos. Hoy básicamente recortaste tan fuerte los cupones que todo básicamente depende de la paridad de los bonos, ¿no? Es como que los bonos de Argentina hoy son más un equity que un bono. No sé si me explico. Entonces, para que nosotros tengamos, digamos, algún tipo de recuperación en los bonos, que para mí están absolutamente baratos, una perspectiva de muy mediano y largo plazo, necesitas un poco lo que decíamos antes, ¿no? El momento en el cual tengamos algún tipo de cambio macroeconómico y político que pueda dar algún sendero de crecimiento y de consolidación fiscal. Eso hoy no existe. Entonces, hasta que no tengamos ese tipo de medidas y de programas, que puede ser con este o con otro gobierno, eso todavía no lo sabemos, no vamos a ver una recuperación en la deuda. Y el otro punto importante es que hoy el gobierno lo que está utilizando es los bonos que tienen en cartera para afectar los contados, ¿no? Los tipos de cambio libre. Que
eso pasó hoy. Genial.
Claro, exacto. Con lo cual, vos pensás que afectás algo la brecha en algún momentáneamente, pero las paridades de los bonos siguen cayendo, con lo cual no es tampoco una estrategia sostenible. Mientras esté la combinación de falta de programa y credibilidad política, porque creo que al fin de cuentas la macro en algún momento vos lo vas a poder arreglar. Lo que no podés arreglar es que la gente crea en vos, ¿no? La credibilidad política que tiene el gobierno, que es mucho más difícil de hacer, hasta que vos no puedas atacar, digamos, ese problema, las paridades van a continuar siendo muy bajas, ¿no? Hoy Argentina descuenta de vuelta que en 10 años cae en default, con casi un 100% de probabilidad.
Hay que tomarlo,
el mercado está barato, pero creo que puede seguir estando mucho más barato, y hasta que no sucedan estos eventos o catalizadores muy positivos, me parece que va a seguir siendo difícil, ¿no?, la situación.
Lo único.
Es que el mercado de bonos hoy está súper cargado, ¿no? Entonces, es mucho más fácil jugarle por el lado del equity, que es un mercado mucho más liviano para los tenedores y los inversores, que para el mercado de bonos, donde tenés un montón de bonos que están buscando más vender a precios altos que comprar a precios bajos. Ahí te dejo, Gonzalo, perdón.
No, iba a ser solo un comentario que ya lo dijiste, pero digo, los bonos argentinos no hay que tomarlo como lo peor de la renta fija, sino como lo mejor del equity, y claramente ahí en ese sentido es preferible alguna de las ideas que tiró Fede en cuanto al equity, ¿no?
Sí. ¿Félix iba a decir algo o me pareció?
Quería agregar un comentario más cortito de recordar lo que fue 2013, ¿no? Y el rally que anticipó el cambio de mando de fines de 2015, y lo difícil que es timear justo el momento, ¿no? Y tal vez eso sea un argumento para armar posiciones de a poco, cuando tenés niveles que se acercan a lo que fueron los mínimos históricos, ¿no? Que no es poco decirlo. Obviamente que cuando uno habla y te escucha un retail, un minorista, hay que advertir que acá el premio es alto porque la volatilidad es enorme, que hay que tener estómago a cero, pero no hay duda que con una perspectiva de mediano plazo es una oportunidad enorme.
Ahora, pensando un poco en las acciones también, ¿no? Porque porque pensando, digamos, por más que se recuperen los bonos y caigan la tasa, ¿no?, que caiga el reo país, pues digamos, si el flujo de fondos no es positivo, las acciones van a estar pesadas también, ¿o no?
Sí, lo que pasa que ahí, Julián, yo el tema del flujo de fondos para lo que es Argentina, cuando uno no sabe ni proyectar un mes, porque acá es imposible proyectar 5 años con una perpetuidad como se hace en cualquier país normal, me parece que es ciencia ficción. Yo me quedaría más por ver métricas de valor por tonelada, valor por megawatt, valores absolutos en relación a otro periodo. Yo me agarraría de ese tipo de cosas. Todas las maneras de evaluar lo que aprendimos en la universidad respecto de teoría financiera, lamentablemente no veo mucha aplicación acá en Argentina. Y por ejemplo, yo agarro este caso, ¿no? La provincia valía $15 en diciembre cuando Alberto Fernández recién asumió y parecía un poco más razonable. Bueno, hoy vale 6, ¿no? Imaginemos que en algún momento algo más razonable puede encaminarse, porque si no la vida va a ser insoportable. Pero bueno, yo quiero ser optimista que en algún momento algo
se está...
podemos llegar a volver a valores de $20 en algún momento.
No sé si tenés mala señal o qué, se escucha un poco entrecortado. A ver ahí,
¿me escuchás bien?
Sí, ahí te escucho bien. Hola.
Bueno, lo que yo decía es, no sé hasta qué parte se escuchó, pero bueno, básicamente lo primero en relación a los instrumentos financieros normales que se usan en todos los países, me parece que en Argentina no aplican. Hay que ser un poquito más creativo, tratar de ver métricas en relación a valores por megawatt, valores por toneladas en el caso de cementeras, valores absolutos de las acciones contra otros periodos. Yo lo que decía es, hoy Galicia valiendo, no sé, $6-7. En un momento normal de Argentina, algo más razonable, incluso con esta gente, con este gobierno, no sé, $15, algo más o menos, una Argentina más estabilizada. Entonces, por eso digo que estos son precios que empiezan a tener sentido, obviamente con el estómago del corto plazo, que va a ser muy complicado todavía.
Sí, sin duda, ¿no? Y además compararlo con otros países, ¿no? Como habíamos charlado y como lo dije recién, todo el sistema financiero argentino es una décima parte de lo que vale el Banco Itaú en Brasil.
Sí, y lo que decíamos antes, Mercado Libre, que tiene una capitalización de mercado de $65 billones, vale 6 veces y más que todo el market cap del Merval, que está en torno a 10 billones, ¿no? Dólar. Una locura.
Es impresionante. Y, a ver, ¿y qué pasa si no tenemos este plan económico, no, Juan? Digamos, ¿cuánto más puede seguir este rally? Obviamente el dólar no está en niveles de equilibrio, nada de la economía argentina parecería estar en niveles de equilibrio, ¿no? ¿Cuánto más puede sostenerse? Ver semana tras semana que el dólar te sube 5, 10, 8 pesos toda la semana, ¿no? O todos los días, digamos, tenés 5% de suba del dólar casi en forma diaria.
Sí, yo creo, Julián, que los gobiernos, digamos, hasta que no tienen de alguna manera la sangre en las manos, no se dan cuenta del problema, ¿no? O cuando les llega, digamos, la primera encuesta y se dan cuenta que no tienen chances de ganar o reelegirse. Yo creo que están, digamos, diversos y múltiples los escenarios que afrontamos en términos macro y políticos. Evidentemente, como decís vos, todo puede pasar de acá a los próximos 6-9 meses en Argentina, ¿no? Entonces, dentro de todo esto que te estoy diciendo, hay un montón de mecanismos que pueden ser catalizadores positivos. Vos pensás que Argentina tiene que renegociar su acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario te va a pedir un plan consistente, digamos, para que puedas devolver la plata que te prestaron. El gobierno, yo entiendo que tiene algún tipo de aspiración a poder ser reelegido o instinto de supervivencia, que entiendo lo debería hacer girar hacia algo mucho más moderado y que pueda alimentar las chances de reelección, ¿no? Entonces, todo esto que tenemos en la cabeza hoy creo que se traduce en algún tipo de ordenamiento macroeconómico y político en los próximos meses, o digamos también en otro escenario que puede ser mucho más difícil, que es en una profundización, digamos, de todas estas medidas, digamos, y que son muy antimercado, ¿no? Entonces yo creo que vamos a estar entre esos dos escenarios de acá para los próximos 6-9 meses. Como decís vos, es una situación en la cual a nivel cambiario el problema ya te está estallando hoy, no hay tiempo mucho para solucionarlo, ¿no? Y por eso creo que puede pasar algún tipo de recomposición del gabinete, que para mí no alcanza, porque hoy la crisis es políticamente estructural en todo el gobierno, pero que también puede ser acompañado de algún tipo de moderación en términos macroeconómicos de la mano de un acuerdo con el fondo. Y yo creo que eso tampoco lo podemos descartar para poder llegar a estabilizar de alguna manera la situación actual.
Claro, pasa que los mensajes que uno recibe son contradictorios en línea de lo que uno debería esperar, ¿no? Si Guzmán te dice que el ajuste fiscal no sirve y no lo van a hacer, si no van a devaluar tampoco, digamos, parte de lo que de alguna manera el FMI probablemente esté pidiendo o vaya a pedir está en esa línea, ¿no?
Sí, yo creo que, digamos, cuando vos lees, escuchás o lees un discurso de cualquier político en Argentina, depende mucho también hacia quién va dirigido, ¿no? Una cosa es, digamos... el Guzmán hablando hacia el Congreso o hacia los o sea la población argentina, y otra cosa es cuando Guzmán cerró el acuerdo de la deuda contra con los fondos, digamos, que tenían la mayor parte de la deuda argentina, ¿no? Entonces vos fíjate que hay señales que, como decís vos, son bastante digamos, por lo menos no tienen una coherencia, tienen señales mucho más encontradas. Pero Argentina, digamos, cuando tuvo que cerrar el deal de la deuda, puso el NPV arriba y cerró el deal, digamos, ¿no? Entonces, yo no puedo tampoco descartar que en algún momento en las negociaciones con el fondo, Argentina de alguna manera se comprometa a algún tipo de consistencia fiscal. De hecho, digamos, hasta ahora vimos todo lo contrario, como vos decís. Pero no puedo dejar de observar la probabilidad de que para poder arreglar con el fondo tengas una consistencia fiscal a futuro. Y me parece a mí que hoy Argentina lo que necesita de alguna manera es este nivel de moderación y de estabilidad. Y yo creo que a pesar de que tenés muchas voces económicas disidentes dentro del propio gobierno, porque Guzmán es solamente una voz dentro de varias, creo que en el mediano y largo plazo, como decíamos, si hay algún tipo de instinto de supervivencia y probabilidad de reelección que este gobierno quiera tener, debería volcarse hacia el plano de la moderación y no hacia el plano de la ruptura con la sociedad y con el fondo y con otros organismos, ¿no?
Bueno, muchachos, la verdad se nos hizo el programa, ya estamos cerca de las 8. Bueno, un gustazo poder hablar, conocer un poco su visión, un poco pensar qué va a pasar hacia adelante con los distintos activos frente a esta incertidumbre económica, frente a los riesgos de una devaluación. Así que bueno, un poco más claro el panorama y tener un view siempre, siempre positivo, así que se lo súper agradezco.
Un placer, Julián.
Gracias, Julián.
Bueno,
gracias, Julián. Un gusto.
Gracias, Félix. Juan, lo mismo. Un gran abrazo. Gracias por traerme a todo el equipo el mismo día. Un gustazo.
No, un placer. Gracias a vos.
Bueno, le mando también un abrazo a Fede y a Gonzalo. Gonzalo, mil gracias por todo. Lo mismo, Fede. Así que.
Muchas gracias.
Un placer.
Bueno, y le mando de paso un abrazo a Andy, que obviamente está dando clase. También le mando un abrazo a mi viejo, que como todos los viernes me está escuchando. Así que, bueno, y a todos ustedes que del otro lado siempre nos escuchan, nos mandan mensajes durante la semana, las fotos durante el fin de que comiendo asado, preparando el fueguito y escuchándonos. Así que, bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Espero que estén en esta cuarentena, entre comillas, lo mejor posible. Se nos hizo el programa. Será entonces hasta la próxima. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market summer. Hay siempre un mercado de sistema a un lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
En ICBC Pymes sabemos que cada pyme es un mundo. Por eso estamos de tu lado siempre, escuchándote y adaptándonos todos los días para encontrar las mejores soluciones a tu medida. Entra a pymes.icbc.com.ar y sumanos a tu equipo. ICBC Pymes, somos parte de tu pyme todos los días.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas.
Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras secciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
En ICBC Pymes sabemos que cada pyme es un mundo. Por eso estamos de tu lado siempre, escuchándote y adaptándonos todos los días para encontrar las mejores soluciones a tu medida. Entra a pymes.icbc.com.ar y sumanos a tu equipo. ICBC Pymes. Somos parte de tu pyme todos los días.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.